Hola, bienvenidos a Hallo Brezel, el podcast acerca de cómo sobrevivir en Alemania. Soy Ruth Sam y aquí encontrarás el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal con tips prácticos, explorando la auténtica realidad germana. ¡Also, zack, zack! Bienvenidos a un nuevo episodio de Hallo Brezel. Hoy vamos a entrevistar a Belén Delgado. Yo a ella la conocí en la Universidad de Múnich cuando comenzamos las dos a cursar un posgrado y ahí se cruzaron nuestros caminos. Las dos del sur de España enseguida conectamos y desde entonces pues hemos seguido siendo amigas. Y he querido entrevistarla porque primero, tenemos un interés común y es Irlanda. Y segundo, porque me fascina su trayectoria profesional. Y es que tras su estancia en Alemania, ella ha estado trabajando para grandes multinacionales de la tecnología y de redes sociales en Irlanda. Pero dejo que esto nos lo cuente ella. Un apunte antes de comenzar y es que esta entrevista es asíncrona. Yo grabé las preguntas primero y ella luego las respondió desde la comodidad de su casa. Pues Belén, bienvenida a este espacio. Es un placer tenerte aquí. Puedes responder a esta bienvenida y luego pasaremos a la primera pregunta.
Hola Ruth, ¿qué tal? Encantada de estar en uno de tus episodios de tu podcast Hallo Brezel. Como tú muy bien has dicho, nos conocimos en la Universidad del MU, en el posgrado que hicimos ambas, el destino nos unió y desde entonces ahí seguimos. Y ambas hemos tenido trayectoria en el extranjero, así que todo lo que pueda contar que ayude a tus oyentes, yo encantada. Y una vez más, muchas gracias por contar conmigo.
Comencemos entonces. Belén, dejo que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas en la actualidad, dónde resides y bueno, cuáles son tus hobbies.
Encantada, Ruth. Pues mira, mi nombre es Belén Delgado, como ya has comentado tú antes. En la actualidad resido en Irlanda, en Dublín, y trabajo en una empresa de e-commerce muy conocida a nivel internacional que se llama eBay, y soy jefa del departamento que maneja todos los cambios dentro de la empresa y en la página. Se llama Readiness Team. Es un equipo global, tenemos gente en Asia, en Berlín, en Irlanda, en Estados Unidos, en fin, un poquito repartidos por todas partes. En cuanto a mis hobbies, me gusta mucho la fotografía, los animales y hacer voluntariado. Y estoy metida en el comité organizador de eventos de mi empresa de manera voluntaria. Organizamos eventos para todo el tema de la diversidad e inclusión. Y es algo que me gusta y dedico mi tiempo libre también a ello. Así que nada, creo que eso resume un poquito, pero bueno, lista de hobbies tengo interminables. También me gusta muchísimo viajar, ir a conciertos, al teatro, en fin, un poco de todo. Pero no me enrollo, que si no avanzamos.
Ahora quiero, Belén, que nos hables un poco sobre tu llegada a Alemania y cuándo decidiste irte allí y por qué. Y también por qué Múnich. Lo que no sé tampoco es si residiste en otra parte del país.
Pues mira, Ruth, ¿por qué Alemania? Pues yo estudiaba alemán desde mi adolescencia y empecé a estudiarlo porque mi padre me animó a ello y la verdad es que me gustó bastante. Luego seguí en la universidad, yo estudié filología inglesa y cogí como optativa alemán. Y acabé en Múnich porque salió una beca Erasmus a Alemania y nadie se había ido nunca a Múnich. Y mi profesor de alemán de la universidad me animó a ello. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que tomé porque fue la única manera que tuve de realmente poder aprender alemán porque me costaba muchísimo hablar el idioma, es un idioma muy complejo y hasta que no estuve en el país no empecé a hablarlo de manera fluida. Esa es la razón por la cual me fui a Alemania. Yo, de hecho, tenía muchas ganas de irme a Alemania desde segundo de carrera, no me fui por mi novio de la época, y al fallecer mi padre lo vi como una vía de escape para huir un poco de los recuerdos. Y me fui a Alemania de Erasmus con la idea de, en un principio, de volver, pero en medio me enamoré del país y ya decidí quedarme en mi residencia de estudiante y continué mi estudio en la LMU, donde te conocí a ti, y ya empecé a hacer mis trabajillos, mis primeros trabajillos en el país con, digamos, yo nunca había trabajado en España, lo único que había dado era clases de inglés, clases particulares, clases a gente que hacía oposiciones, pero ningún trabajo así serio. Entonces, mi primera entrevista de trabajo fue en alemán, os podéis imaginar el susto, por lo menos para mí me puso bastante, y yo solía dar charlas a mis alumnos en Córdoba, mis alumnos de la Cámara de Comercio, sobre mis primeros trabajos, y el trabajo más corto de mi vida fue en Alemania, que fue los desayunos del Ibis. Yo misma me despedí después de un día porque me agobié horrible cuando la gente me decía los números de las habitaciones. Siempre lo entendía mal y creo que invité a medio hotel a desayunar que no tenían desayuno incluido. Pero bueno, ahí va la anécdota. Y cuando sí he vivido en otro sitio de Alemania, no. Solo he vivido en Múnich y de ahí ya me fui a Irlanda después de, pues, creo, después de 3 años y medio. Me fui a Irlanda por cosas del destino, que lo iré contando más adelante.
Pasamos a la siguiente pregunta. Dinos, Belén, si a ti te costó mucho adaptarte a la vida en Alemania, porque claro, cuando llegas allí como expatriado te encuentras con un nuevo idioma, con un nuevo ritmo de vida, el tiempo es distinto, etcétera. ¿Cuál fue tu experiencia en este sentido?
Una pregunta complicada, Ruth. A ver, como te digo, yo el idioma lo conocía, como yo lo llevaba años estudiando, y tuve la suerte de que a mi llegada a Alemania, la hija de unos amigos de mis padres que residía allí me recogió. Entonces no llegué completamente sola, aunque no lo conocía de nada. Y es curioso porque me habían dicho que en Alemania la gente era súper seria y que no bailaban ni hacían nada, que me iba a aburrir como una ostra. Y mi amiga vino vestida con el vestido típico del Oktoberfest, ella es de Córdoba también, ¿vale? Y me llevó directamente al Oktoberfest con sus amigos alemanes. Así que mi primer contacto con Alemania fue la fiesta de la cerveza, te puedes imaginar. De ahí tuve algunos problemillas para encontrar alojamiento, porque en Múnich era muy complicado, pero tuve la suerte de irme a una residencia en la cual hice muy buenas amigas con el dueño de la residencia, y yo soy una persona muy sociable y no me cuesta demasiado conocer gente. Como digo, aunque mi alemán no era muy fluido, yo hablo muy bien inglés y eso me ayudó también a adaptarme en el país, ¿vale? Al ser estudiante de Erasmus, pues conoce a otra gente que está en tu misma situación. Yo era la única, como sabes, de mi universidad española que había ido allí, pero también en mi residencia de estudiante había muchos latinos. Y eso pues también me ayudó a integrarme mejor, quizás no con los alemanes, pero llevar mejor el vivir en un país con tanta nieve y frío, ¿no? Para mí lo peor de vivir en Alemania son los inviernos, sobre todo en Baviera. En principio la nieve es muy guay, pero después de meses con cielo gris y nieve, la verdad es que es lo que peor llevaba. De hecho, al mes de estar allí me torcí el tobillo y estuve con muletas, lo pasé bastante regular. Pero bueno, insisto, gracias a mi carácter y mi actitud, y que era también un nivel, digamos, no un nivel, sino un ambiente bastante estudiantil, con muchos eventos para conocer gente, pues lo llevé bastante bien. Así que en ese sentido creo que me adapté, pero llegó un momento que ya tenía claro que mi época en Alemania se había acabado, porque cuando empecé a buscar trabajos más serios, sí que noté bastante rechazo por el tema de alemán, por ser una mujer que llevaba poco tiempo casada. Me hacían preguntas muy personales como si iba a tener hijos, porque en mi vida en Alemania conocí al que es ahora mi marido y me casé muy joven, ¿vale? Entonces, a la hora de buscar trabajo sí que noté ese rechazo, y al no tener un alemán perfecto, como me preguntaron en una de las entrevistas, pues decidí emigrar a Irlanda. Pero bueno, que es un país que le tengo mucho cariño y que me ha enseñado mucho. Así que os recomiendo a todos los que estéis pensando en emigrar que por supuesto os informéis, tengáis ahorros y tengáis, como digo, muy buena actitud y capacidad para aprender y adaptarse. No sirve nada estar en un país en el que te estás quejando constantemente cuando ya ves que no te adaptas, o si no puedes, pues tienes que tomar la decisión de irte, que es lo que hice yo después de unos 3 años y medio.
La siguiente pregunta tiene que ver también con la adaptación al país. Como los oyentes saben, yo ya fui con una base del idioma que aprendí en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Uni de Alicante. Tú hablabas alemán antes de irte a vivir allí, a Múnich, y dinos si recomiendas irse conociendo el idioma.
Pues me he adelantado a tu pregunta porque creo que he comentado ya el hecho de que yo estudiaba alemán. Empecé con en una academia privada y luego en la universidad me metía como optativa traduciendo textos de alemán. Entonces, en cuanto me voy a centrar en tu segunda pregunta, en cuanto a si recomiendo conocer el idioma, yo sí que lo recomiendo 100% porque no todo el mundo va a hablar inglés, aunque yo he dicho antes que a mí me ayudó, por supuesto sí que me ayudaba en situaciones cuando a lo mejor no podía desenvolverme en una conversación, pues sobre todo en la universidad la mayoría de la gente hablaba inglés y eso me ayudaba a hacer trámites más complicados, ¿no? Pero a medida que avanza el tiempo, si tienes que ir al médico, a la farmacia, cualquier tema así de incluso para ir a comprar a un supermercado, los alemanes, por lo menos en Baviera, son bastante exigentes con el idioma y también valoran que se hable en su idioma. Entonces yo desde el principio me centré en poder mejorar mi alemán, pero tenía una base y yo, a pesar de que no lo hablaba de manera fluida, que era lo que más me costaba, lo entendía perfectamente, ¿vale? Y eso te ayuda, por supuesto, a integrarte, tanto como lo que yo decía, incluso para comprar un ticket de metro, U-Bahn, como se llama en Múnich, si no hablas alemán, muy agobiante. Es muy agobiante incluso entender el nombre de las paradas o saber dónde vas. Aunque sea alemán de supervivencia, tienes que tener una base. Y sí, es un idioma complicado y no digo que tengáis que tener un alemán fluido antes de iros, pero por lo menos, ya os digo, estudiaros las cosas más básicas y sencillas para poder defenderos hasta que lleguéis allí. También, cuanto menos nivel de alemán tengas, menos puedes exigir en cuanto a trabajo. En mi caso, yo la mayoría de trabajos que estuve allí era trabajo por hora para estudiantes, ¿vale? Que se llaman mini jobs, pero también trabajé de profesora de español, que me formé para ello cuando ya acabé la carrera. Y también hacía trabajos de azafata en las ferias de congresos, pero no eran trabajos estables. Entonces, todo depende un poco de tus objetivos. Siempre tener muy claro si te vas a ir a vivir a Alemania, qué es lo que quieres conseguir, y que no se te caigan los anillos si tienes que hacer cierto tipo de trabajos que a lo mejor no van acorde con tus estudios. Yo hice absolutamente casi de todo, cosas que no pensé nunca que iba a hacer, y trabajo muy respetable siempre, pero no iban acorde con lo que yo había estudiado, y eso me ayudó muchísimo a lo largo de mi vida y en mi carrera. Así que recomiendo la experiencia, pero como digo, con una base y por supuesto, si hablas inglés bien, te va a venir también genial.
Vamos a pasar ahora a que nos hables con un poco más de detenimiento sobre tu estancia en Alemania, porque si no recuerdo mal, tú estuviste allí 3 años y medio y dinos qué hiciste durante ese tiempo y por qué decidiste marcharte al final.
Una vez más, Ruth, me he ido adelantando a tus preguntas. Pero bueno, me centro de la parte que no he hablado tanto. Pues sí, efectivamente estuve 3 años y medio viviendo en Múnich. ¿Y qué hice durante ese tiempo? Pues acabé mis estudios de Erasmus, ya no regresé nunca a España, no dejé la relación con mi novio de esa época y me encontraba muy bien en Alemania, no quería volver. Y me quedé viviendo en la residencia estudiante en la que estaba, donde poco después conocería a mi marido, y me quedé estudiando, haciendo el posgrado, el mismo posgrado que hiciste tú, y mientras tanto me formé para ser profesora de español en el Instituto Cervantes y empecé a dar clases de español en academias privadas y atendía muchísimas conferencias de temas de aprendizaje de español para mantenerme siempre al día. Entonces, estuve un tiempo intentando encontrar un trabajo estable, como he comentado antes, y en medio me casé. Y al ver que era muy complicado conseguir un trabajo más acorde con mis estudios y que estaba también perdiendo mi inglés porque empecé a mezclarlo con el alemán, porque aunque no lo sepáis, los idiomas, el alemán y el inglés tienen muchas cosas parecidas, yo mezclaba ya las palabras y eso me asustó bastante porque siendo filóloga inglesa no me podía permitir no hablar bien inglés y para mí el inglés siempre ha sido la lengua más importante de las que hablo. Entonces, un día hablando con Ruth en clase, me comentó el hecho de poder ir a Irlanda, fue en 2005, que estaba la cosa allí muy bien, que había boom. Entonces empecé a investigar el tema para poderme ir a vivir allí y me fui a la aventura con un vuelo de ida y vuelta a 2 semanas para explorar un poco la situación allí, y mi ex marido se quedó esperándome en Alemania para ver qué pasaba, si yo veía que era un buen país para irse a vivir o no. En caso de que funcionara, él se iría también a vivir a Irlanda. Y eso fue un poco lo que hice durante ese tiempo. Y como he comentado antes, en mi época en Alemania, pues hice todo tipo de trabajo que, como digo, me formaron un poco como profesional y me hicieron valorar mucho lo que tengo a día de hoy.
Como os he comentado al principio de la entrevista, Belén y yo nos conocimos haciendo un posgrado que iba sobre inglés comercial y países de habla inglesa que hicimos en la LMU de Múnich, que por cierto a mí me encantó tanto como por profesorado como por compañeros. Y bueno, allí éramos las únicas españolas que había y otra chica chilena. Entonces hicimos piña y conectamos desde el principio. Quiero preguntarte, Belén, ¿qué te aportó a ti este posgrado?
Muy buena pregunta, Ruth. Pues mira, a mí lo que me aportó principalmente es volver a entrar en contacto con el inglés y aprender, por supuesto, mucho más de todo el tema de historia y cultura de las colonias inglesas, que era algo que me apasionaba. Y como también se daban clases de economía y negocio, eso me ayudó también mucho el hecho de poder encontrar mi primer trabajo corporativo en Irlanda, porque ten en cuenta que mis estudios en España eran de filología inglesa. Entonces, si tú quieres trabajar para una gran empresa, pues me faltaba algún tipo de complemento de formación que pudiera decir que sabía sobre el mundo empresarial. Así que a mí me sirvió muchísimo aportar el título del posgrado. De hecho, me lo pidieron vamos, me lo han pedido en todas las empresas que he trabajado y lo he entregado siempre con mucho orgullo, porque para mí fue un aprendizaje increíble, como las clases eran tan pequeñas y los profesores tan cercanos, todos hablaban inglés súper bien y éramos todos distintos países, pues me aportó muchísimo. Y también teníamos clases para haciendo presentaciones en inglés y todo eso me preparó, digamos, a mi etapa de Irlanda. Y en aquella época estudiar un posgrado en Alemania era muy, muy económico, pagábamos solo la matrícula y era muy accesible. Hoy en día ya no es así, lamentablemente. Y yo, para mí, el tema de formarme constantemente a lo largo de mi vida, es, como digo, algo que siempre he hecho y que he continuado estudiando siempre. Y siempre es algo muy, muy gratificante. Y ese tiempo, además, cuando empecé a hacer el posgrado, estaba como muy agobiada por todo el tema laboral, que no conseguía encontrar un trabajo en condiciones. Y el tiempo que estuvimos estudiando me sirvió para estar centrada en eso, en formarme, y ya de ahí ya es cuando tomé la decisión de irme a Irlanda. Si no hubiese conocido a Ruth en ese posgrado, quizá no habría acabado en Irlanda. Así que súper agradecida, y en mi caso me cambió la vida.
Belén, tú fuiste mayormente estudiante en Alemania y me gustaría que les contaras a los oyentes cuáles son las ventajas que tú por aquel entonces viste que existían al tener este estatus en el país.
Pues Ruth, para mí ser estudiante en Alemania solo son ventajas, no le veo ninguna desventaja, porque hay muchísimos descuentos tanto en los comercios como en los transportes, etcétera, como también hay trabajos específicos para estudiantes, que son solo accesibles si tienes carnet de estudiante. Lo mismo para el tema del alojamiento, hay alojamientos específicos para estudiantes mucho más económicos. Entonces, siempre hay que aprovechar cuando tienes menos de 30 años para emigrar con cualquier beca, en mi caso fue la de Erasmus, y desde ahí que sirva como impulso para poder quedarte en el país si así lo deseas. Entonces, para mí, como digo, son todo ventajas. No veo ninguna desventaja de irte como estudiante a Alemania. Ya te digo que son muchísimas. Así que recomiendo a todos no dudarlo. Y bueno, si ya no puedes irte como estudiante, hay otras opciones. Pero claro, es menos sencillo. O sea, al ser estudiante, pues te abre más puertas.
Atentos porque vais a descubrir un gran talento de Belén y es que es una profi organizando fiestas españolas e internacionales, tanto para ella como para otras personas. A mí me ayudó a organizar la fiesta de 25 cumpleaños en su residencia de estudiantes en Múnich. Y de hecho, así como anécdota, me acuerdo que yo hice un cartel el cartel de invitación a la fiesta y era mi cara toda verde, convertida yo en un elfo con las orejas puntiagudas y todo eso. Así que la influencia de Irlanda ahí ya era evidente. El caso es que yo me lo pasé genial ese día y la pregunta aquí, Belén, es que nos digas ¿Qué recuerdos tienes tú de las fiestas de estudiantes españolas e internacionales? ¿Y qué es lo que te aportaban y por qué te gustaba organizarlas?
No recordaba lo de la invitación con tu cara de elfo, qué bueno, ya me mandará alguna foto. Que a mí me ha encantado organizar eventos siempre desde mi época de estudiante en Córdoba. Yo era en DJ, de hecho, en la feria de Córdoba, en la caseta de mi facultad. Siempre me he ofrecido voluntaria. Me gusta mucho el ambientillo de estar con gente, un ambiente afable. Y en Alemania, sobre todo, empecé a organizar fiestas en mi residencia para recaudar fondos porque tenía una beca bastante bajita y aunque no sacaba mucho dinero, pero algo sacaba, ¿no? Las cervezas me las vendía en mi residencia a precio de coste y luego yo las vendía un poco más cara y también hacía de DJ. Entonces es verdad que en alguna ocasión organizaba fiestas de cumpleaños para mi amiga, entre ellas la de Ruth, también para mi amigo Herbert, y también organizaba fiestas benéficas para ayudar a estudiantes de mi residencia. Recuerdo una pareja polaca que se quedó ya embarazada y no tenían dinero para lo que criar al niño y organicé una fiesta en una residencia de estudiantes que fue todo un éxito, tan éxito que fue que no esperábamos que nos quedamos sin bebida a las 2 horas de la cantidad de gente que se presentó. Y en aquella época no había tanto follón con redes sociales que podía, ¿no? Digamos, el boca a boca de que había una fiesta, pero a pesar de eso se ve que se corrió la voz y fue un éxito. Pero era bastante estresante el hecho de organizar eventos, pero algo que he seguido haciendo. En Alemania, como digo, lo hacía más para amigos y para tema internacional. Y luego he continuado organizando eventos. Cuando me fui a vivir a Singapur, organizaba ya para lo que es la comunidad española que residía allí. Y lo seguí haciendo un poco también por ayudar, porque es algo, como digo, aunque no lo parezca, bastante estresante y no es algo de lo que saques tampoco mucho beneficio. Pero también el hecho de conocer personas y poder ayudar a gente que acaba de llegar al país siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que tengo muy gratos recuerdos y a día de hoy continúo organizando eventos, pero ya dentro de mi empresa. Así que mira, he continuado en esa vía, Ruth.
La siguiente pregunta me gusta hacerla a los entrevistados porque quiero que los oyentes se hagan una idea de lo que supone que Alemania aparezca en tu currículum. ¿Para ti tu estancia en Alemania como expatriada te abrió puertas más adelante en tu mundo profesional? Cuéntanos.
Pues es algo de lo que siempre hablo, como digo, y perdón por repetirme, pero a mis alumnos cuando yo daba clase en la universidad en Córdoba, que otro de los trabajos que he tenido, ¿no? Después de regresar a Córdoba con la pandemia, y siempre les decía que el alemán me ha ayudado mucho en mi carrera. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de la gente habla inglés. Entonces, si tú te quieres diferenciar para este mundo tan competitivo, laboral, el hecho de que hables otro idioma que no se hable tanto, siempre te va a abrir puertas, a pesar de que yo no soy alemana. A mí, cuando me fui a vivir a Irlanda, enseguida al tener alemán en mi currículum, que no solo que yo pusiera alemán, cuidado, yo me saqué un título oficial del Goethe-Institut de nivel intermedio que probaba que yo era capaz de hablar alemán fluido, algo que siempre recomiendo para cualquier idioma que habléis, que os saquéis un título oficial, porque si no, no sirve de nada. Y mi primer trabajo en Irlanda me contrataron por hablar inglés, alemán y español. Y eso me ha acompañado, como digo, a lo largo de mi carrera. He trabajado en alemán en diferentes empresas, entre ellas eBay y PayPal. Y en Meta también trabajaba yo con la policía en alemán. Así que sí, ya te digo, a mí me ha abierto muchísimas puertas el hecho de haber vivido en Alemania, no solo ya por hablar alemán y entenderlo, sino también por mi experiencia allí, ¿no? Lo que os comentaba de los trabajos que he tenido allí me han servido mucho para crecer personalmente y el hecho del posgrado también me enseñó muchísimo. Así que, y todo el tema de convivir con diferentes culturas, que me ha perseguido a lo largo de mi vida, en sentido positivo lo de perseguir, también me ha ayudado en mi carrera laboral.
Yo recuerdo que cuando acabamos el posgrado ese año, tú estabas pensando en irte a vivir a un país de habla inglesa. Estabas barajando la idea de mudarte a otro lugar y al final, pues te decides por Irlanda y tras 3 años y medio de vivir en Alemania, pues te vas allí. ¿Por qué? ¿Y cómo fueron tus comienzos por allí?
Pues como he comentado antes brevemente, la razón principal por la que me quería ir a un país de habla inglesa era para recuperar mi inglés, porque me asustaba mucho el hecho de perderlo, ¿no? Como comentaba antes, empecé a mezclar palabras de alemán con inglés y ya me asusté en ese sentido, ¿no? Tenía que mantener mi idioma. Entonces, gracias a Ruth, que me habló de Irlanda, también me buscó un contacto allí que me ayudó a la llegada. Siempre he tenido esa suerte de tener a alguien en mi llegada de los países, a pesar de que llegué sola. Pues decidí irme, como os comentaba antes, con mis cosas durante un par de semanas para tantear el terreno y me reservé una cama en una litera en un albergue en el centro de Dublín, que pagaba, creo recordar, 10 euros al día. O sea, bastante económico y también había ahorrado unos 2.000 euros antes de irme, ¿no? Esas 2 semanas. Entonces mi plan era, si veía que funcionaba, o bien extender la estancia o regresarme a Alemania, donde me esperaba el que hoy es mi ex marido. Todavía no nos habíamos casado en esa época. Entonces, nada, investigué un poquito sobre el país antes de irme. Gracias al contacto que me dio Ruth, pues llegué allí al albergue. Conocí a esta amiga de Ruth, que me dio algunos consejos en algunos de los días, pero básicamente me busqué la vida yo, no voy a engañar. Ella fue más que nada para darme la bienvenida y contestar algunas preguntas, pero yo me busqué un poco la vida sola, ¿no? Lo bueno de mis comienzos es que al estar en un albergue, a pesar de que era duro, porque dormía con 9 personas, solo había una llave, yo me convertí en el ama de llaves y además en Dublín, en los albergues del centro, yo no lo sabía, pero los yonkis, para dormir en una cama caliente, duermen a veces en los albergues. Entonces había noches que tenía un yonki sangrando debajo de mi cama, o sea que os podía imaginar lo que yo dormía allí. Y me convertí en la ama de llaves, yo cerraba la puerta por las noches, iba abriendo cuando venían las chicas, porque ya se oían rumores de otros albergues donde había incluso robos o tocamientos, ¿no? Entonces los comienzos no fueron para nada sencillos. Pero la suerte que tuve yo, como hablaba muy bien inglés, empecé a hacer entrevistas de trabajo, pues diría yo que desde el segundo día, ¿no? Y me preparaba para la entrevista en el baño del albergue con las otras 10 personas. El problema que tenía que llegaba tarde a todas las entrevistas porque iba en autobús y me perdía, un desastre. Entonces no conseguía trabajo por eso, ¿no? Pero yo vi que había oportunidades. Entonces yo iba por los diferentes albergues, los tablones de anuncios, buscando trabajos también, pero yo no quería hacer cualquier tipo de trabajo. Yo ya quería un trabajo corporativo. Yo ya había hecho trabajo de camarera, azafata, había trabajado en grandes almacenes en Alemania y yo ya buscaba un trabajo mejor. Por eso no me conformaba con lo primero que me ofreciesen. Entonces, a las 2 semanas que vi que ya tenía que regresar, como veía que tenía oportunidad de hacer entrevistas, le dije a mi expareja que me iba a quedar 2 semanas más, que me diera ese tiempo para poder encontrar un trabajo. Durante ese tiempo conocí a una gran amiga mía, Virginia, que vivía en otro albergue, la conocí sacando un número de seguridad social, que ella tenía problemas porque no hablaba muy bien inglés, estaba con su hermanastra. Y nos hicimos muy buenas amigas. Entonces ella también estaba en un albergue, perdón, y yo busqué una familia para irnos a vivir las tres con esa familia. Nos fuimos a vivir con una familia porque el tema de vivir en un albergue ya era ya insostenible. Y gracias a la señora de esa familia que un día me llevó a mi entrevista en la primera empresa en la que trabajé, para eBay, pues conseguí el trabajo, porque ella veía que yo llegaba tarde siempre, entonces me dijo, te voy a llevar yo la entrevista. Y sí, llegué a la entrevista y conseguí mi primer trabajo como agente en el equipo de investigación, buscaban a alguien con idioma, yo, como digo, yo hablaba a 3 idiomas y eso me abrió muchas puertas, y mi inglés era bastante bueno y tenía que pasar una prueba al teléfono, otra escribiendo y otra hablando, y las pasé y de ahí comencé en el mundo corporativo. Entonces, obviamente, mis comienzos siempre me han acompañado en mi vida, mi actitud y el don de conocer gente. Hice grandes amigos dentro de mi empresa y me mudé varias veces dentro de Irlanda. No fue sencillo. Y mi expareja solo pudo venir a. Pues yo me fui en mayo y él pudo venir en agosto por el tema del visado, porque él no era europeo. Y fue bastante duro, porque yo iba a Alemania de vez en cuando para verle, ya que pues obviamente no estábamos juntos, estábamos cada uno en un país. No fue para nada sencillo, pero Alemania no, Irlanda es un país que te abre las puertas desde el principio y la gente siempre, siempre me ayudó y súper amable, y es un país del que me enamoré por eso, por la amabilidad de la gente, ¿no? Así que, a pesar de lo duros que fueron los comienzos, enseguida me adapté mucho más que en Alemania, porque obviamente el inglés es un idioma que domino, y el clima no me parecía tan duro en Irlanda, porque aquí no nieva a lo mejor, yo qué sé, una semana al año y se desvanece enseguida. Y a mí la lluvia siempre me ha encantado desde pequeña, la lluvia y el viento no me molesta para nada, así que genial en ese sentido, no tuve ningún tipo de problema.
Belén, tú has trabajado para grandes multinacionales de tecnología y redes sociales. Cuéntanos un poco qué es lo que hiciste en tu carrera profesional.
Necesitaríamos una entrevista entera para hablar solo de esto, así que voy a intentar ser breve. Para resumir, mi carrera profesional empezó en el mundo de investigación en eBay y ahí fui creciendo en la empresa y acabé trabajando también con la Fuerza del Orden Cuerpo de Seguridad del Reino Unido, de Alemania y de España, llevando todo el tema de delitos cibernéticos y también estuve trabajando en el Departamento de Operaciones y Auditoría a los outsourcing partners que trabajaban con eBay. De ahí empecé a trabajar como la primera jefa del departamento de ciberseguridad, departamento subcontratado, trabajando para Facebook e Instagram en Dublín. Y estuve unos años haciendo eso y de ahí me ofrecieron la oportunidad de liderar el equipo de seguridad de LinkedIn, como se dice en España, ¿no? LinkedIn, como se dice en el resto del mundo, pero para que os enteréis un poquito de qué empresa hablo. Y ahí investigaba todo el tema más de fraude del mundo corporativo, que es una empresa que amé, bueno, todas las que he trabajado, la verdad es que estoy muy agradecida, pero al final siempre en mi carrera me han ido ofreciendo otras oportunidades de crecimiento y la he ido aceptando. Y de ahí me ofrecieron la oportunidad de liderar el primer equipo de ciberseguridad para Meta en Singapur. Y me pareció una oportunidad única. Yo no había estado nunca en Asia, es algo que dudé en hacer, pero el que era mi pareja en ese momento me apoyó. Y lo dejamos todo en Irlanda, nuestro piso que teníamos ya comprado y toda nuestra vida aquí, para irnos a Singapur, un contrato en un principio que era de 2 años. Al final allí estuvimos 2 años y medio, yo estuve trabajando, como digo, en el departamento de Meta y mi expareja estuvo en el departamento de seguridad de Uber. Y después de 2 años y medio decidimos regresar a Europa. Yo me tomé un descanso, hice un posgrado en ciberpsicología para entender todo el tema de investigación, cómo afectaba a la mente. Era algo que me fascinaba y me venía bien descansar durante un tiempo. Y de ahí regresamos a España. Estuve también, como en mi carrera bastante variada, empecé a trabajar como autónoma dando clases privadas en diferentes universidades, todo el tema de seguridad digital. Empecé a colaborar con colegios, dar charlas a niños en ese ámbito también y dar asesoría y crear mi propio contenido de seguridad digital en redes sociales. Y nada, estuve eso haciendo un tiempo, llegó la pandemia, continué, daba también charlas a mujeres del mundo de tecnología, en el Parque Tecnológico de Córdoba también, y trabajando con Fundecor, una asociación que apoya a emprendedores en mi ciudad, en Córdoba. Y llegó un día que me salió la oportunidad de poder regresar a Irlanda, cuando ya me separé en mi matrimonio. Y vendí mi piso en Irlanda, por casualidades de la vida. Empecé, nada, hice un par de entrevistas en Irlanda y conseguí el puesto que tengo en la actualidad. Y regresé a eBay, que fue la primera empresa en la que trabajé. Y ahora estoy trabajando en un ámbito totalmente distinto, que es, como digo, todo el manejo de cambio de la empresa. Y sobre todo hago mucho manejo de proyectos, ¿vale? Y soy una de las jefas del equipo internacional que se llama Service Readiness Team. Y estoy metida también, como he comentado antes, en el tema de organizar eventos, el tema de diversidad en la empresa. Así que nada, eso es un resumen de 3 minutos, casi 4, de mi carrera profesional. Espero que haya resultado interesante.
A grandes rasgos, explícanos, Belén, qué diferencias hay entre Irlanda y Alemania en lo que se refiere a la sociedad y a oportunidades laborales.
Bueno, voy a hablar obviamente de las diferencias según mi punto de vista, ¿vale? Porque que no todas las personas que le preguntéis que han residido en Alemania va a dar la misma opinión, que puede parecer algo obvio, pero bueno, yo lo digo desde mi perspectiva. En cuanto a sociedad, yo en Alemania, te digo, me ha enseñado mucho, he aprendido bastante de los alemanes, de su puntualidad, de cómo son metódicos y siguen sus reglas y las cosas funcionan la mayoría de las veces, ¿no? Pero también había cosas que de su cultura que para mí no cuajaban, como buena andaluza que soy, soy como digo muy, muy sociable, muy alegre, y yo sentía que en Alemania estaba perdiendo mi sonrisa. Y se exige mucho el tema de silencio, incluso los transportes públicos, y como sabéis, en Andalucía tendemos a hablar bastante alto. Y aunque yo no soy súper típica andaluza, pero sí que me gusta como esa vidilla, ¿no? Con la gente. Entonces, a mí lo que me chocaba más de Alemania era eso, ¿no? Esa dificultad para a lo mejor conocer alemanes, que es verdad que una vez que te haces amigos alemanes son para toda la vida, tienen menos, pero quizás son más una amistad más verdadera. Pero a mí me gusta más tener como muchos conocidos para ir a tomar un café, no sé, una película, no, no necesito tener solo grandes amigos, ¿no? Entonces, para mí lo que es el tema social, en Alemania la gente es como mucho más independiente, si no te conocen de nada, lo más probable es que no te hablen. Irlanda es todo lo contrario. Yo en Irlanda encontré una sociedad más parecida a la mía en cuanto a que, os lo digo, cuando llegué allí no conocía a nadie, todo el mundo me hablaba, incluso yo recuerdo a abuelitas que me acompañaban cuando me bajaba de la parada del autobús a la calle que tenía que ir porque yo andaba perdida. Los conductores de autobuses también súper amables en Irlanda. Y para mí eso me hizo conectar mucho con el país en cuanto a sociedad. Siempre, siempre me he sentido muy bienvenida en el país. Mientras que en Alemania había veces que te recordaban un poco el hecho de que eras extranjera, ¿no? Sobre todo por el dominio del idioma, sí que son mucho más exigentes en cuanto a si cometes errores, lo ven como algo mucho más grave en el mundo corporativo. Mientras que en Irlanda estamos muchos extranjeros trabajando que no, saben que nunca vamos a hablar un inglés perfecto, pero tenemos un nivel bastante bueno. Y es más aceptable en ese sentido el hecho de que ellos entienden que tú no eres un hablante nativo, ¿no? Y para mí, como digo, todo el tema de la actitud hace mucho, ¿no? Como son mucho más alegres, mucho más espontáneos en Irlanda, quizá un poco más superficiales y menos honestos. En Alemania yo valoraba mucho la honestidad, aunque me chocaba a veces, ¿no? Para dar un ejemplo, tú le preguntabas a alguien si quería ir al cine y en Alemania te decían directamente que no tenían tiempo, no se inventaba ningún tipo de excusa, mientras que un irlandés siempre se va a inventar algo para que tú no te sientas tan mal si no vas al cine con esa persona, que va más con mi cultura, ¿no? Entonces depende un poco de cómo tú seas y de lo que esperes. En cuanto a carrera profesional, pues creo que ambos países tienen muy buenas oportunidades, depende un poco de tu estudio, de lo que tú quieras conseguir. En ambos países se pagan muchos impuestos, quizás en Alemania invierten mejor los impuestos en el país que en Irlanda. En Irlanda es un país, no deja de ser una isla, y hay muchas cosas que no funcionan tan bien como en Alemania. El sistema de salud considero que en Alemania funciona bastante bien, las carreteras son mucho mejor en Alemania, el sistema de transporte en Alemania es bastante superior que en Irlanda. Entonces hay que ir con la mente muy abierta si vas a Irlanda, que muchas cosas a lo mejor no van a funcionar como esperas, pero para mí merecía la pena el tema del, como digo, de la sociedad, ¿no? En cuanto a alojamiento, son los dos equiparables, los dos igual de caros. Para mí, con mi estudio, encajaba más buscar oportunidades en Irlanda. Lo que es en el ámbito tecnológico, hay muchas más oportunidades en Irlanda, porque hay muchas empresas tecnológicas que están principalmente en Dublín, y es donde yo he ido empezando en mi carrera. Entonces, si alguien quiere trabajar en el mundo tecnológico, quizá Irlanda favorece más que Alemania. Como digo, depende un poco de lo que uno busque. Y también pensar que no tiene que ser siempre un perfil técnico. Yo estudié filología inglesa. Acabé por casualidad trabajando en el mundo tecnológico y ya me he ido formando dentro de las empresas que he ido trabajando. Lo bueno que tiene Irlanda es que las mismas empresas te pagan formación para que puedas seguir avanzando profesionalmente. Te lo pagan ellos mismos. Yo hice un máster de negocios también aquí en la universidad, en Irlanda, y me lo pagó mi empresa. Te quiero decir que, y por cierto, se me había mencionado que también trabajé para Accenture, que una de las empresas con la que yo trabajé es Meta, que ellos me pagaron el máster que hice, que lo acabo de recordar y es importante. Pero vaya, como digo, quizás para hablar más del ámbito profesional en Alemania, Ruth es bastante más capaz que yo porque ella ha trabajado muchos años en Alemania. Yo, como digo, hice trabajos de estudiantes y solo trabajé como profesora de español, entonces no puedo hablar tanto de lo que es el ámbito corporativo en Alemania, pero sí he trabajado con alemanes desde Irlanda y sí que sé un poco cómo trabajan ellos, ¿no? Son como digo, como mucho más exigentes, menos flexibles en el ámbito laboral, tienden a hacer muchas preguntas, van mucho al detalle, ¿no? Que no es que sea algo malo, simplemente otra manera de trabajar. Yo, por ejemplo, prefiero tener un jefe irlandés o de otra nacionalidad antes que un jefe alemán por ese tema, ¿no? Porque yo soy una persona a lo mejor más espontánea, busco esa flexibilidad, sigo las reglas, en eso soy totalmente como los alemanes, pero es verdad que a veces sí. Para dar un ejemplo, si tú el banco en Alemania cerraba a las 5, tú llegabas a las 5 menos 10, ya no te atendían. Eso en Alemania no te, perdón, en Irlanda no te ocurre, ¿no? Pero bueno, que me enrollo. Un poco eso es mi opinión.
Tengo entendido que después de tu etapa en Alemania e Irlanda, emigraste a Asia y de ahí regresaste a España un tiempo. Explícanos si para ti fue duro adaptarte nuevamente a tu país como retornada y durante ese tiempo a qué te dedicaste en España.
Sí, efectivamente, regresé a España, pero no directamente de Singapur. De Singapur regresé a Irlanda, como he comentado antes, estuve un tiempo estudiando y cuando acabamos, bueno, ya acabé de estudiar, regresamos a España y ya nos quedamos ahí atrapados por el tema de la pandemia, mi expareja y yo, ¿vale? Ya no fue, quizás no fue una decisión de quedarnos allí tanto tiempo, pero al vernos en la pandemia, pues yo ya me quedé en España, la verdad. Y tuve un poco que buscarme la vida, y porque como habéis escuchado antes, mi ámbito profesional es muy distinto al tipo de trabajo que yo pueda encontrar en Córdoba, ¿no? Que ahí el ámbito tecnológico se está desarrollando ahora, pero cuando yo llegué allí no. Entonces ya he comentado antes que he colaborado como profesora en máster en diferentes universidades, Universidad de Loyola, Universidad de Córdoba. También por mi cuenta he montado cursos de seguridad digital para adolescentes, también para empresarios. He trabajado con la Federación de Empresarias de Córdoba, como he comentado con anterioridad también. Y si fue duro para mí adaptarme, sí, durísimo. De hecho, no me conseguí adaptar 100%, por eso he vuelto a Irlanda. Porque a pesar de que quiero mucho España y me considero muy, muy andaluza en muchas cosas, pero es duro cuando vives tantos años fuera volverte a adaptar a tu país, ya no eres la misma persona que la que te fuiste y de cierta manera yo no encontraba mi lugar en España y me siento mucho más en casa en Irlanda, aunque suene duro y de hecho es muy difícil vivir ahora aquí en Irlanda porque estoy sola y es muy duro tener a la familia, incluso mi pareja tampoco se encuentra aquí, pero en cuanto a sentirme bien como país, me encuentro mejor, puedo ser más yo misma en Irlanda que en España. Es algo complejo, ¿eh? Después de haber vivido fuera, volver a España y adaptarse. De eso deberíamos hacer otra entrevista, Ruth.
Y tras un tiempo de vivir como retornada en España, llega un punto en que decides volverte a Irlanda. ¿Qué es lo que no te convenció de España que te hizo regresar de nuevo allí?
Pues mira, Ruth, para mí el hecho de trabajar por mi cuenta como autónoma es lo que me hizo irme de España, ¿no? Porque, bueno, se ve, sin meterme en temas de política, se ve el poco apoyo que hay hacia los autónomos, sobre todo los que están empezando, que era mi caso. Y era muy complicado porque había meses que tenía un sueldo y otros que no. Entonces, yo acostumbrada a tener un salario fijo y poder ahorrar y poder viajar, invertir en mi hobby e incluso en mi familia a sobrevivir, entre comillas, lo del sobrevivir, porque obviamente yo estando en España tenía el apoyo de mi familia también, que no estaba pasando hambre ni nada por el estilo, pero no podía llevar el estilo de vida al que yo estaba acostumbrada y más habiendo vivido en Asia, donde los salarios son muy altos, se pagan muy pocos impuestos, yo había ahorrado bastante dinero entonces. Estaba también tirando de mi ahorro en el tiempo que vivía en España cuando no había un ingreso suficiente al mes. Entonces yo tenía claro que no podía llevar el nivel de vida que quería y para vivir en España, tenerme que ir a vivir a lo mejor a una ciudad como Barcelona, Madrid, lejos de mi familia, en las cuales considero que los salarios no se adaptan al nivel de vida, para eso prefería volver a Irlanda y que ya sabía un poco los salarios que yo podía esperar y cómo podía ahorrar y mantener el nivel de vida que necesitaba antes que mal vivir en una gran ciudad en España. Aunque también intenté, busqué trabajo de lo mío de tecnología por España, pero teniendo en cuenta mi experiencia, no encontraba nunca algo equiparable a lo que yo había ganado con anterioridad. Y cuidado, esto no quiere decir que yo me mueva solo por el tema económico, pero hay que ser realista que cuando uno ya no tiene 20 años tienes que pensar en tu futuro, ¿no? Que yo en algún momento tendré que tener una pensión, jubilarme, y yo quería volver a invertir y tener mi propio piso. Y sabía que si me quedaba en España, eso no iba a ser posible porque el tiempo se nos va de las manos. Y lo que yo puedo llegar a ahorrar en Irlanda en un año es quizás lo que ahorraría en España en 5 o 6 años, o quizás 7, ¿no? Entonces, principalmente fue el tema de la estabilidad laboral y económica lo que me hizo volverme a Irlanda, porque es el país donde más cómoda me he sentido y todavía tenía amigos y contactos. Y el empujoncito que me dio el hacer solo un par de entrevistas y uno de los trabajos casi lo consigo, al final no me lo dieron en otra empresa porque pararon digamos, el puesto, no llegaron al final a contratar a nadie. Y viendo que de 2 entrevistas me ofrecieron una grandísima oportunidad, no podía rechazarla a pesar de la dureza, insisto, de estar lejos de los seres queridos, porque no es fácil, no es fácil, menos cuando está una sola, ¿no? Pero uno tiene que pensar, como digo, un poco en tu futuro y seguir, bueno, Dios o Buda o el que esté ahí arriba, ¿no? Decidirá qué pasa de aquí a unos años, pero de momento aquí estoy y esa es la razón por la cual decidí volver a Irlanda.
Belén, tú que has vivido en diferentes países por Europa y Asia, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere mudarse de un país extranjero a otro? Me explico, mudarse de, por ejemplo, Irlanda, donde tú estabas, a Malasia, por ejemplo, porque no es lo mismo que mudarse de España a Malasia. Y si piensas que si esto es algo que todo el mundo puede hacer.
Pues muy buena pregunta, como siempre, Ruth, porque haces muy buenas preguntas. Hoy en día considero que hay muchas más oportunidades y facilidades para irse a vivir al extranjero que en nuestra época, ¿no? Cuando nosotros éramos estudiantes. Yo lo que recomendaría es lo que he comentado antes, aprovechar mientras uno no tenga más de 30 años para solicitar cualquier tipo de beca para aquellos que me estén escuchando, que estén estudiando, ¿no? Y sea de lo que sea. La beca es un impulso para ayudarte a entrar a un país con unos ingresos, ¿no? Y un alojamiento. Y de ahí ya explorar el país y ver si te interesa quedarte más adelante. Si no hay oportunidad de beca, que es como yo fue mi impulso para salir, pues hoy en día se puede encontrar trabajo en otro país desde internet. Entonces hay que tener una estrategia muy clara, en este caso en LinkedIn, para encontrar un trabajo en el país que uno se quiera ir según los estudios que uno tenga, sin que eso sea un bloqueo, ¿no? Pero siempre antes de irse al extranjero hay que intentar tener por lo menos unos conocimientos básicos del idioma del país que te quieres ir a vivir, o si puedes mejorar el idioma más a nivel de negocios, pues encontrarás un trabajo mejor, ¿no? Todo eso va a depender. Lo que no puedes pretender es trabajar en una empresa si tu nivel de inglés no es lo suficientemente bueno. Entonces hay gente que yo veo mucho que pasa en Irlanda, mucha gente joven está viniendo cada vez más, que vienen a trabajar a lo mejor en un hotel, una cafetería, un restaurante para mejorar el inglés. También hay mucha gente que viene para cuidar niños en guardería y de ahí ya luego pueden encontrar un trabajo mejor y con lo que van ganando vas ahorrando. Entonces, antes de dar ese paso hay que tener un mínimo de ahorro e informarse. Un mínimo de ahorro, yo digo, yo me vine con 2.000 euros, pues mínimo, yo que sé, que te vengas con 3.000 euros y que te vengas a un albergue al principio, como hice yo, sin tener mucho gasto de alojamiento. Y de ahí ya luego te encuentras alojamiento en condiciones. Pero si puedes encontrar trabajo antes de venirte al país, pues muchísimo mejor, porque si vienes sin trabajo, la presión es mayor. Pero todo es posible en esta vida. Y el hecho de estar en un albergue te hace conocer a otra gente que está en la misma situación que tú. Y hoy en día hay muchísimos grupos de Facebook, de WhatsApp, cuando te mudas a vivir a un país y puedes preguntar a la gente que está allí. Por ejemplo, en Irlanda hay muchísimos grupos de españoles que te ayudan un poco incluso hasta encontrar alojamiento, puedes también decir que estás buscando trabajo, qué tipo de trabajo, etcétera. O sea que hay muchísimo apoyo y mucha ayuda. Yo lo que no recomiendo es venirse, por ejemplo, a Irlanda sin ningún tipo de ahorro, sin informarse, sin tener un objetivo claro y venirse a un hotel en vez de irse a un albergue, que ahí veo gente que viene hasta un Airbnb, perdona, no utiliza bien el dinero y ven de que España tampoco queda tan lejos, siempre puedes volver, ¿no? Si la cosa no funciona. En cuanto a irte a vivir a Asia, yo me fui a vivir a Singapur con un contrato de trabajo. El gobierno allí es muy exigente, no quieren mano de obra barata. Con esto, ¿qué quiero decir? Que solo quieren expats que tengan una especialidad, una formación que los de Singapur no tengan. Son muy proteccionistas de su país. Entonces, a Singapur, por ejemplo, como me fui yo, no te puedes ir a la aventura a encontrar trabajo. No es posible, te tienes que ir ya con un contrato que te permita quedarte en el país y en el momento que el contrato se acabe, el gobierno no te permite trabajar en otra empresa. Entonces es bastante restrictivo. Si tienes la suerte de tener una oportunidad de irte a Singapur a trabajar, yo lo recomiendo mil por mil porque el salario que te van a dar siempre va a tener un estándar, va a ser un salario alto, pagas solo un 10% de impuestos, puedes ahorrar y desde ahí puedes viajar por toda Asia. Pero justamente Singapur es más complicado que otros lugares de Asia. También la cultura asiática es mucho más diferente de la nuestra, ¿no? De la española. Entonces tienes que tener una mente muy abierta para adaptarte a ciertas cosas y tener muy en cuenta que el cambio de horario va a hacer que te sientas más lejos de tu familia y no es fácil. Tienes que encontrar un círculo de apoyo. Si te vas a vivir a Asia, bueno, a Irlanda también. Que no tiene que ser necesariamente gente del país, sino que gente que te ayude a sentirte arropado si necesitas cualquier tipo de apoyo en un momento difícil, ¿no? Es un poco lo que yo recomendaría. Y por supuesto, si vienes a vivir a un país extranjero, no juntarte solo con españoles, porque eso no te va a permitir tampoco aprender el idioma. Aquí vienen muchos españoles jóvenes que se van a discotecas de reggaetón, que solo hay una, por cierto. Que solo hay españoles dentro. Entonces, hombre, que de vez en cuando quieras ir porque tengan nostalgia, vale. Pero no te limites simplemente a conocer gente de la discoteca de reggaetón. Eso no te va a aportar nada. Entonces, aprovecha el tiempo que estás en el extranjero, como digo, para aprender inglés a full, ahorrar y que eso te permita crecer. Puedes decidir estar aquí un año o dos, luego regresar a España o si quieres crecer profesionalmente, aquí se crece mucho más rápido que si te vas a España, porque aquí, para que os hagáis una idea, cada año te revisan el salario, la empresa seria, obviamente empresas más grandes, suelen hacerte un aumento de salario si eres buen trabajador, te dan paga extra, hay mucha flexibilidad y trabajos híbridos como el mío que puedes trabajar desde casa y en la oficina, y los salarios de entrada son bastante más altos que en España, que sí, que es más caro que el nivel de vida de España, tanto en Alemania como en Irlanda, pero aún así. Ya te digo yo que compensa. Y para acabar, digo que el aceite de oliva es mucho más barata en Irlanda y que, por cierto, se hace en Valencia, si no recuerdo mal, la que hay, venden en el Aldi. Y es mucho más barata que en España. Y los supermercados, no os creáis que hay mucha diferencia en cuanto a precios. Calidad de comida, vale, eso te lo compro. Pero que aquí hay muchas cosas que son más baratas. Algunas son más caras, pero que digo que los salarios que tienes te permiten poder tener una vida digna, viajar y ahorrar. O sea que ya, cada uno que quieras tener el clima de playa, pues no, va a anochecer antes y el clima es más duro que en ciertas partes de España, porque claro, si vienes del norte de España no te va a chocar tanto que llueva de vez en cuando. No llueve todos los días en Irlanda, que no os cuenten películas. Depende también de dónde te vayas a vivir. Si vas a vivir a Galway, pues el clima es mucho peor que si te vienes a vivir a Dublín. Hay que informarse y que del clima no se vive. Gente, de clima no se vive, os lo digo yo. Y quejándose tampoco está bien vivir. Entonces, los que estáis en España quejando porque no encontráis trabajo, despertar, que hay vida fuera de España, y si os vais a vivir a otro país, tampoco estéis quejando todo el rato comparándolo con España, porque no, quejarse no lleva a nada. Y tenemos una cultura de quejarnos de todo y no hacer nada al respecto. Y cuando vives fuera te das cuenta de que hay otros horizontes. Y no tiene nada malo de explorarlo, y luego, si en tu país siempre va a estar allí, siempre puedes regresar. En fin, ya me enrollé. Espero que esto sirva.
¿Con qué te quedas de cada país en el que has vivido, Belén?
¿Con qué me quedo de cada país? A ver, ¿cómo lo resumo yo esto? De Alemania me quedo con su excelente organización, estructura, lo que os comentaba de que su sistema de transporte es maravilloso, su sistema de salud también funciona muy bien, cómo invierten los impuestos en el país me parece que es muy acertado y todas las oportunidades que dan a los estudiantes para desarrollarse profesionalmente antes de empezar a trabajar una vez que acaban sus carreras también me parece excelente, incluso cómo están estructuradas las universidades, cómo dan las clases, es un sistema bastante avanzado, a mí me sirvió muchísimo. Así que me quedo con todo lo positivo de Alemania, por supuesto, sus paisajes Y la cultura alemana me gusta mucho el cine alemán, me encantan los Christmas markets de Alemania, los perritos calientes, en fin, he hecho mucho de menos a Alemania, de hecho estuve recientemente en Berlín, y ciudad que recomiendo, por cierto, por si alguien quiere ir a mudarse allí, pero hace mucho frío. Así que me quedo con lo positivo siempre. De Singapur me quedo con la perfección del país, ¿no? Cómo funciona también todo, aunque el gobierno creo que esconde también muchas cosas, pero bueno, en general funciona todo muy bien. Lo que es el transporte tiene muchísima tecnología, para mí es de los sitios más futuristas que he visto, muy limpio, muy, muy estructurado, y la facilidad para viajar desde allí, me quedo con el glamour, el lujo que vi allí, pero aunque no es para mí, tengo que decir que el dinero no da la felicidad, pero me sentí una celebridad por un tiempo. Y me quedo también con la gran comunidad de españoles que conocí allí, entre ellos mi gran amigo Álvaro, que estando tan lejos creo que te une más, ¿no? También, ¿no? Así que me quedo también con todo lo positivo de Singapur, quitando el calorazo que pasé allí, porque es calor húmedo. Con eso no me quedo. Y Irlanda, para mí, como digo, es mi segunda casa. Me quedo, por supuesto, con el calor de la gente, la amabilidad, la cultura irlandesa me encanta, me encanta el baile irlandés, todo, música por todas partes en Dublín, que es lo que yo echaba mucho de menos, la música en vivo. Y también me encanta el país como tal, la naturaleza que tienen, la ovejita, el ver el arco iris tan a menudo. Y sobre todo me gusta que da mucha oportunidad a los jóvenes en el mundo laboral sin tener experiencia a crecer profesionalmente y cómo las empresas apoyan todo el tema de la formación, como os comentaba antes, y sentirse valorado, ¿no? Por el trabajo que uno hace, cosa que a lo mejor en España a mí me faltaba, ¿no? El hecho de que valoraran mi experiencia y mi trabajo aquí, la verdad es que se valora muchísimo. Así que me quedo un poco con eso, pero bueno, que hay muchas cosas más positivas, pero he elegido esa.
Ya estamos llegando al final de esta entrevista. Muchas gracias, Belén, por compartir tu experiencia con nosotros en el podcast de HalloBrezel. Admiro la valentía de Belén de haberse mudado 3 veces de un país extranjero a otro. No es algo fácil de hacer porque yo tuve miedo un tiempo de hacerlo, pero luego me decidí y al final, pues las circunstancias de la vida no me dejaron hacerlo. Y por otra parte, su trayectoria profesional es fascinante y yo la considero como una power woman, lo que ha conseguido hacer. Entonces, ahora te dejo que nos digas dónde te pueden seguir los oyentes, si quieren contactarte o seguirte en redes sociales, etcétera. Y yo me despido aquí, luego también puedes despedirte en tu mensaje. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Ruth, por tus palabras. La admiración es mutua. Creo que ambas somos mujeres muy luchadoras y con muy buena actitud, que es lo que es importante en esta vida, ¿no? En cuanto a dónde me podéis contactar, yo antes estaba bastante activa en redes, sobre todo en mi época de autónoma en España. Me convertí también en una TikToker con casi 17.000 seguidores. Entonces, os voy a dar los datos de mis redes, pero tened en cuenta que ya no estoy tan activa. En TikTok me podéis encontrar en belén.digital, ¿vale? La cuenta está abierta. En Instagram, belén.digital-bajo, que es cuenta privada, pero si solicitáis seguirme y me ponéis un mensajito, pues aceptaré. Y si no, en LinkedIn me podéis encontrar con mi apellido, Belén Delgado Larroy, con dos RY. Me podéis seguir, porque es verdad que ahí no suelo conectar con gente que no conozco, o si habéis escuchado el podcast y necesitáis ayuda, me podéis poner un mensaje y haré todo lo que pueda por ayudaros. Si os decidí a venir a Irlanda, pues nada, escribirme por Instagram o por TikTok. Y nada, aquí os espero y espero que haya resultado interesante. Un abrazo a todos.
Esto ha sido HalloBrezel. Para enviar temas o preguntas puedes utilizar el correo electrónico indicado abajo y recuerda seguir a @habla-alemán en redes sociales. ¡Tschüss!